Muy buenas tardes, ya empezamos un nuevo programa aquí en Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. ¿Cómo le va, Rosaria? Carla Mayeli.
Ay, me cambió el orden.
Sí, siempre le cambio el orden, pero me encanta jugar con su nombre.
Lo voy a decir, García Claudia Mesa. ¿Cómo está? Lo
perfecto.
Tuve que pensar.
No, pero le faltó algo, porque yo no le cambio el apellido.
García
Mi apellido
Claudia
es uno
Mesa.
Solo, y es García Mesa, aunque
parezcan
dos.
Bueno, pero
dos.
Quise hacer el juego. Ah, es uno, claro, parecen dos.
Parecen dos, pero es uno, todo el mundo se lo confunde.
Yo siempre pensaba que era el de la madre y el del padre, y tenía los dos.
Es una asociación que hace toda la gente, pero en este caso no. En este caso no, mi mamá tiene otro apellido.
Me enteré recién ahora, pensé que esto eran dos.
Y está buenísimo que lo aclaras y todos escuchan y no me dicen más un solo apellido.
Claro, que podría ser. Yo sí, a veces digo, ay, usa los dos apellidos, ¿por qué no usa Claudia García? Podría ser.
Claro, pero no, lamentablemente debo decirle que en mi caso es así, es aristócrata.
Bueno, me estoy enterando en este momento.
Ahí está, bueno, ¿cómo anda? Calorcito el día de hoy.
Ay, calorón, diría yo.
Un gran calorón. Bien, vamos a hacer muy corto esto para que podamos ya hablar con nuestro entrevistado, que ya lo tenemos porque nosotros lo vemos a Ernesto Falque.
¿Lo vemos?
Lo vemos, aquí está. Sí, él no nos ve a nosotros, saluda y todo, mira. Pero
estamos acá.
Estamos acá. Así que vamos a empezar la tarde de esta manera.
A ver.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la cuatro paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la cuatro paredes. Porque cultura es el ser humano descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo la cuatro paredes.
Y claro que sí, hablamos un poco más porque, bueno, ya lo anunciamos a nuestro invitado, Ernesto Falque. Y te cuento por qué lo invitamos. Porque ayer fuimos a ver una obra, un obrón paisaje en el Complejo Teatral Ítaca.
Sí.
Que él nos va a contar ahora, porque además él es el hacedor de todo este proyecto que lo tiene. Sí, ahí se lo está llevando al hombro, lo ha hecho en un momento en el país y en el mundo muy complicado. Así que le vamos a dar la bienvenida a Ernesto Falque. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están?
Hola.
Bien, acá estamos.
¿Cómo andan, chicas?
Bien.
Te vimos anoche y ahora te vemos de nuevo acá por pantalla.
¿Viste? Qué bueno que pudieron venir ayer a ver la obra. Fue una noche mágica de estreno.
Sí, muy muy linda. Che, qué bien este Ernesto, Sorprendidísima con todo. Vos sabés que cuando entré me pareció un cuadro la ambientación. Ustedes, ¿no?
Sí.
O sea, como un cuadro. Sí. Y pensaba, no sé si vos conocés, hay un cuadro que es de Millel, que justamente son dos campesinos que están como en el campo, que creo que se llama Angelus el cuadro, donde hay dos campesinos, pero están en el campo como rezando. Y uno tiene como una boina en la mano también, ¿viste? Y está su señora ahí acompañando. Y es como, uno se puede como hasta poner a pensar en esa situación. Es muy, muy fuerte la imagen. Hablamos de la obra y también vamos a hablar sobre el complejo y nos vas a contar un poco sobre tu proyecto, sobre este nuevo espacio cultural que has abierto y sobre la obra. Hablemos un poquito de todo. ¿Te parece?
Dale. Empezamos por... Les cuento un poco el proyecto del espacio. El espacio se construye sobre una sala que se llamaba La Lunares, que estaba acá en la calle Humahuaca, el 4027, que en un momento aumentó mucho el costo de estructura, no se pudo sostener, como cerraron varias salas en esa época, y ahí yo decidí como tomar la posta, tratar de mantener el espacio abierto y aumentar la cantidad de espectadores de tal manera de encontrar un punto de sustentabilidad del espacio, ¿no? Uh-huh. Generar una cantidad de, de posibilidades en el espacio que nos permita hacerlo sustentable. Entonces dupliqué la o tripliqué la capacidad del espacio y lo ajusté a toda la normativa ahora de los espacios culturales independientes del gobierno de la ciudad, con accesibilidad, ascensor, baño discapacitado, tiene como mucha infraestructura y mucha posibilidad escénica los espacios, tenemos proyectores para hacer por ahí algo de cine, algunos ciclos, o abriendo muy buen sonido, muy acústica, muy de mucha calidad, de tal manera de poder tener oportunidad de dar muchas funciones de infantiles, de teatro, de danza, de música. Ese fue el proyecto inicial que, como sabrán, nos atravesó la pandemia, nos detuvo la obra y nos puso a trabajar al ritmo de la situación pandémica que tuvimos durante estos años. Pero bueno, acá el sueño concluyó y se hizo carne. Hoy tenemos teatro abierto, hay tres obras en cartel en el espacio y tengo muchísima cantidad de carpetas que me han acercado distintos elencos para poner obras en el teatro.
Qué linda noticia esa. Eso, Carla te iba a preguntar, sí. Dos cosas te quiere preguntar, Carla. Sí. Una, comentarte algo.
Comentarte, no sé si preguntarte, pero bueno, yo conocí a la sala anterior y bueno, es la primera vez que entré con este nuevo nombre, con este nuevo formato, con esta nueva estructura. Y bueno, me sorprendió muchísimo. Era un espacio completamente distinto. Yo lo conocía, era como muy pequeño. Y cuando entré quería como en mi mente imaginar cuál era la parte que yo había conocido como sala, como barcito. Bueno, y la verdad es que te felicito, me pareció súper lindo el espacio, como decías vos, con ascensor, un barcito súper lindo adelante, donde te tientan un montón de cosas para comer y para picar. Ya voy a volver a comerme las crepas de Nutella, que le decía a Claudia que me parecían muy tentadoras.
Sí, ayer quería ahí atacarlas.
Ayer no nos dio el tiempo. Y bueno, felicitarte también por tu obra. La verdad es que me sorprendió, yo no sabía mucho sobre la temática. Claudia dijo, bueno, la salida del programa vamos. Y yo con le dije paisaje y lo primero que me vino es la canción de Gilda, nada que ver, nada que ver.
Entonces, bueno, le iba contando en el trayecto un poquito de quién era, porque vamos a decirlo, es de Harold Pinter la obra, y cine una obra inédita acá en Argentina, no se hizo nunca. Vos sabés que yo igualmente estuve buscando material sobre la obra y no encontré material en ningún lado en realidad. Es una de las obras que no se hace, es una obra, es un obrón, pero no he encontrado material en ningún lugar del mundo donde se haya realizado.
Mira, la traducción la hizo Laura Cristal, que es la actriz que trabaja conmigo, que es traductora pública, junto con el director, que es Diego Ferrando, hicieron el trabajo minucioso de traducir ese texto tan complejo, muy complejo. Pinter es un autor que encontrar el sentido de los textos es un trabajo muy minucioso que nos llevó muchos años y hemos discutido, no sé, el slam es dar un portazo, suponete, del final de la obra, si eso es dar un portazo, si es decir, el traductor como traidor al texto o como fiel al texto en las obras en general, es un trabajo muy, muy complejo que Laura llevó adelante con mucho cuidado. Y además, lo interesante fue que al trabajar el texto, la hicimos en inglés también la obra el año pasado, y al trabajar el texto uno va con mucho cuidado desde la situación concreta de poner el cuerpo, encontrando algunos sentidos que por ahí están ocultos en la primera lectura, ¿no? Entonces, fue un trabajo muy, muy arduo y muy complejo poner el texto en valor y tenerlo traducido para poder hacer la apuesta de la obra.
Claro, sí, la apuesta también es una apuesta arriesgada, diría yo.
Sí.
Porque justamente ustedes, esto que decís vos, sus cuerpos están casi, no se mueven. Sí. O sea, es mínimo los movimientos, Laura, sobre todo, es una cosita que los piecitos era como una cosita.
Yo que soy tan movediza, digo, ay, yo no aguantaría tanto tiempo quieta.
Y te digo, y Ernesto, yo dije, ¿cómo puede ser, Ernesto? Viste como siempre con las manos, tenés tan como locas por todos lados. Y yo digo, ¿cómo? Mirá.
Es difícil. Yo que no paro un instante de moverme, siempre me muevo con algo. Digo, ¿cómo hacen tanto tiempo para quedarse quietos? Y a la vez decís, hay mucha quietud, pero a la vez pasan un montón,
pasan
de cosas.
Un montón de cosas.
Eso es lo loco, ¿no?
Eso está buenísimo. Y se ve reflejado y es excelente. Pero antes de que sigamos contando, te quiero compartir algunos audios.
Bueno.
Porque a la salida de la función yo siempre hago esto, me encanta escuchar al público. Y entonces decían esto.
Bueno, vine a ver paisaje, la verdad que increíble. Una historia interesante, los actores geniales, la verdad, muy buena la obra. Muy bien. Me encantó. Hola, mi nombre es Horacio Guerrón. Acabo de ver la pieza maravillosa que dirigió
Diego Ferrando.
Diego, y realmente me tocó mucho. Será porque tengo un compromiso importante con la pieza. Fui parte de la realización escenográfica. Pero el trabajo, el clima de Pinter, en un pequeño ensayo ya lo había percibido y esta noche lo constató. Así que estoy satisfecho, conmovido y contento por los compañeros. Gracias.
Bueno, sí, hoy a la noche vine a ver paisaje. La verdad que no conocía esta obra. Me impactó por la decisión tanto de los actores y del director de la elección de la obra, ¿no? Porque no, toda la represión que tienen los personajes y que parece que no pasará nada, pero internamente pesan un montón de cosas, ¿no? La elección de la inmovilidad, de las pocas acciones. Me gustó. Te quedan cosas dando vuelta.
Bueno, así un poquito. Tenemos más todavía, porque te digo, me encanta tomar testimonios, me encanta, porque es la primera impresión, viste, esa cosa que a uno le pasa, que es verdad, hay que volver a ir a ver paisaje, porque siempre quedan cosas, ¿no? Porque detalles, es tan profunda la obra, que la verdad que invita nuevamente a que uno vaya a ver nuevamente la obra. Así que seguramente más adelante vamos a ir nuevamente a ver. ¿Y qué más te iba a decir? Bueno, esto hablando de la obra, y ahora, contame vos por qué la elección de esta obra.
Ah, mirá.
Y este autor también, ¿no?
Bueno, Pinter, nosotros somos muy, en el grupo trabajamos mucho Pinter, estamos muy enganchados con él. Tenemos una sala en el espacio que se llama Harold Pinter, uh-huh. y una sala que se llama Raúl Serrano. Y para nosotros es un autor muy complejo, muy interesante, muy... que trabaja mucho sobre el silencio, la posibilidad de mantener muy atento al espectador en cuanto a encontrar el sentido de lo que uno está viendo, ¿viste? Siempre está como un grado oculto el universo de lo que uno termina buscando. Termina buscando en la escena de poder descubrir qué es lo que está pasando atrás. Uh-huh. Hay como un sentido que está como subyacente, nunca está en el texto, siempre está en la situación y no en el texto, y esa es la parte que más nos atrae, porque es un desafío, es como seguimos encontrando en los textos. Mira, terminamos de pasar de texto o el texto antes de la función y pensábamos, che, esto nunca había visto este registro, y eso que hace 2 años y medio que venimos trabajando el texto. Igual, de todas formas, al pasarla aparecen elementos que podrían ser interpretaciones posibles. Uh-huh. O lo que completan los espectadores, que viene alguien y dice, che, para mí lo que está pasando es esto. Uh-huh. Vos decís, che, es probable eso. Hay una apertura en la posibilidad de lecturas que tiene el texto, que para nosotros es muy rico. Es una obra que se define en la mirada del que ve. Es decir, tiene muchas aristas, muchas posibilidades de interpretar situaciones sesgadas para la mirada de cada uno de los espectadores.
Sí, abre muchas puertas, es verdad. Yo mientras escuchaba el relato de ustedes cuando iban hablando, claro, pensaba, uy, ¿y esto por qué se lo dirá? Mirá, ¿no? Y claro, por eso están en esta situación. O sea, como que uno se va como imaginando un montón de situaciones que van pasando porque les pasa de todo. Esa es la realidad. Contanos un poco de tu personaje.
Bueno, Daf es un señor que trabaja, es un hombre de campo que trabaja al servicio de como si fuera una persona de mayor cultura o mayor nivel o mayor condición económica, y hace tareas de mantenimiento, de limpieza y conduce. Y en ese contexto tiene un orden que se mantiene mientras tiene actividad. Cuando fallece este hombre para el que trabaja este matrimonio, aparece una nueva regla, ya no hay nada que hacer, hay tiempo para disfrutar o para no hacer nada, y ahí aparece, es como si fuera el nido vacío en términos de haciendo un paralelismo con una sensación de estar en un momento en el cual uno ya se enfrenta a sí mismo, digamos, y a lo que tiene construido en la vida, ¿no? Que muchas veces estamos escondidos atrás de las actividades que vamos haciendo, y de golpe se detiene y uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es qué a dónde estoy? ¿Cuál es el sentido de mi existencia, de mi vida? Y ahí entre la pareja, esta pareja, se produce una fractura en la que se abren, como dice el texto, el nombre de la obra es Paisaje. Cada uno queda en un registro de un paisaje distinto, y eso es lo que aparece quizás en un devenir de una existencia que venía tapada por esta actividad que tenían diaria. Y ahí lo que se muestra es el momento en el que se revela ante un cambio como en la forma de vida, qué ven cada uno, en qué paisaje están, sería. Y Daf es un hombre que tiene una condición bastante simple y quiere vivir así como con cierto enjoy, disfrute de lo que de la vida que tiene, y quiere disfrutar este momento en el que deja de, como sería como una especie de jubilación, estar sin actividad, con tiempo para disfrutar lo que tenga ganas de hacer, sin que nadie le reclame nada. Y en este caso Beth, que es más Duff, en inglés sería como vendría a ser como un poco como despectivo en términos de el para decirlo en una argentinidad sería el cacho, digamos, o como algo medio, una persona más simple. Y Beth, que es como si fuera la Elizabeth, la reina, la sensible, la que tiene una pretensión de una profundidad distinta a la que tiene Duff. Creo que esa es la situación que se da en el vínculo de estos personajes, el momento en el que se jubilan, para decirlo de alguna manera, y aparecen estos dos universos tan disímiles en cada uno.
Qué lindo lo que contás, y todo lo que contás yo me lo voy imaginando, y me vuelven a aparecer las imágenes de la obra, y todo esto que contás es real. O sea, lo que va pasando, digamos, minuto a minuto en la obra. ¿Qué te iba a decir? El director, sí. También, vos ya lo conocías al director, sí. Ustedes sí. Charlaron sobre esta apuesta.
¿Es la primera vez que trabajan juntos, él como director?
No, nosotros trabajamos ya varias veces juntos, somos compañeros de la escuela de la EDBA de Serrano, sí. De la década del 90, hicimos el Galpón del Abasto Teatro, un teatro cubo acá, lo abrimos con un grupo de actores y éramos compañeros ahí, trabajamos en Hermanos Zonas, una obra de autoría de Diego Ferrando también, de Diego Ferrando, y después Altura y Pelos, otra obra también que hicimos con él, es decir, este es el tercer proyecto que tenemos juntos, y el desafío fue poner esta obra de Pinter, hacer el trabajo de traducción y meternos con algo que estuviera a la altura del proyecto que tenemos a nivel espacio, digamos. El espacio, ustedes lo vieron, es una maravilla el lugar. Es un lugar que tiene muchísima calidad y cualidad técnica, estética, y es un lugar precioso para venir a disfrutar de ver una obra. Sí. Mucha con mucho espacio, muy cómodo, muy y en este momento pandémico, a pesar de eso, estamos abriendo un teatro en Buenos Aires con una calidad pero maravillosa.
Sí, la verdad que sí. Así que, ¿querés contarnos un poco? Cuando nosotros entramos ahí, también una de las cosas que nos llama la atención es, primero, los cuadros que hay. Que
fotos, cuando, también.
Fotos también, obviamente, bueno, fotos, sí, de Pinterest, bueno. Y después el nombre de las salas también, ajá, contarnos un poco sobre eso. Y ese cuadro precioso que tienen ahí, que vos ayer me preguntabas por qué el nombre... ¿Por qué Ítaca?
Ah, sí. ¿Te acordás? Sí,
¿es Ítaca o es Ítaca?
Es el nombre de un lugar, ¿verdad?
Sí, es una isla. Ítaca es una isla a la que vuelve Ulises o Odiseo en la Odisea. Él vuelve después de las guerras átridas, sale. Hay como dos: la Ilíada y la Odisea, como son las uh-huh, primeras novelas griegas. Terminadas las guerras átridas, lo que hace Ulises es volver a su Ítaca, y ese tránsito hacia la Ítaca le lleva 10 años y le pasa de todo. Lestrigones, cíclopes, Poseidón le sopla en contra. Tiene como una secuencia de situaciones dramáticas y trágicas durante su viaje, que le lleva 10 años, como digo. Y al llegar a Ítaca encuentra, por ahí tiene más o menos el reflejo de su Penélope tejiendo un manto de día y destejiéndolo de noche, porque tiene un montón de hombres que quieren casarse con ella o tener un vínculo con ella. Dice, ya no viene, pasaron 10 años. Y en este tránsito de Odiseo a su isla, todos esas dificultades aparecen como oportunidades en la lectura de un poema de Constantín Cavafis, uh-huh, que leí en pandemia, después de haber leído La Odisea, que era uno de los libros pendientes de mi biblioteca, y al leer La Odisea aparece esta imagen de Odiseo como el héroe que va hacia su Ítaca, y en el poema de Cavafis aparece como un concepto que para mí representa algo que en mi camino de vida tiene mucho valor, que es que las situaciones complejas son oportunidades de crecimiento, oportunidades de dar un salto en cuanto a la calidad o al crecimiento personal, digamos. Entonces, tomar las situaciones que se van sucediendo en la vida o en el camino de esta vida, como si fuera que esos 10 años del camino de Odiseo están atravesados por situaciones que todos vivimos en la vida, es decir, enfermedades, muertes, cosas alegres como cosas tremendas. Y el camino de Odiseo hacia su Ítaca está atravesado por situaciones que lo terminan haciendo como más grande como persona, porque las va sorteando, las va resolviendo.
Esos 10 años valieron la pena, entonces.
Claro. Tiene algo de Cavafis dice, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, desea que el camino sea largo, ni a Poseidón, ni al colérico Poseidón, ni a los cíclopes, ni a las Nereidas, encontrarás en tu camino si tu alma no los pone ante ti. Si tu pensar es elevado, no te vas a encontrar con ninguno de esos conflictos, sino que vas a tener la oportunidad en el viaje de disfrutar y crecer y hablar con sabios y comprar ébano, marfil, perfumes, la oportunidad de vivir y entender las situaciones dramáticas o que nos van sucediendo como oportunidad de crecimiento y no como algo en lo que uno se aferra y dice, mira lo que me pasa, hay una pandemia. Bueno, tengo una pandemia, puedo leer lo que no puedo leer en tiempos en que estoy ocupado o corriendo atrás de otras cosas. Uh-huh. Entonces apareció el nombre de Ítaca como ese destino, otra cosa que dice... el poema dice, llegar a Ítaca es tu destino, pero Ítaca no tiene nada que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca no te ha engañado. Ítaca te ha dado un viaje hermoso y en ese momento recién vas a comprender el sentido de la Ítaca, de las Ítacas. Uh-huh. Como si nuestro camino hacia un espacio, en este caso hacia este teatro maravilloso que ya tiene dos salas en funcionamiento y que ha producido en esto, en este breve espacio de apertura, una gran conmoción en mi alma. Digo, tener esta oportunidad de poder conmoverse es para mí como una maravilla en la vida. Esto ya le da sentido, y te puedo decir que hay un montón de situaciones que, es decir, ha estado cerrado, faltó hormigón, no salían los planos, la habilitación se trababa. Ahí te puedo nombrar por semana 5 situaciones que hubo que sortear, pero de todas formas, como me decía un director amigo, me dice, un día te vas a sentar así, vas a mirar para ahí, así sería maravilla esta. Es algo que no te va a dar tanta satisfacción, a pesar de las situaciones que uno pueda tener de dificultad. Pero bueno, con esa cabeza, con ese espíritu de pensar el espacio como un espacio de crecimiento y principalmente como un espacio de trabajo, ¿no? Porque para nosotros tener un espacio para poder investigar, para poder poner una obra, para poder sostenerla, a pesar de que tengamos 20 personas en la sala o tengamos 100 personas en la sala, empezar a jugar el tipo de lenguaje y el tipo de estética y los textos que nos interesan investigar, principalmente porque aparezca para nosotros la necesidad de comprender algo que uno todavía está tratando de hacer, tratando de buscar en términos de existencia, pero también en términos de artísticos, ¿no? Entender y comprender y descifrar esa parte que es tan esquiva, digamos, de la condición humana, que uno trata todo el tiempo de descifrar.
¿Cuál es la capacidad de cada sala? Porque ayer conocimos una, pero yo no, la otra todavía no la conocí.
Yo conozco todas.
La otra es más chiquita o más grande, no sé.
No, la otra tiene 50 localidades. En este momento hay una obra que ayer tuvimos la maravilla de tenerlo a Raúl Serrano y a Tati Almeida en la sala.
Sí, vi que han posteado las imágenes. Sí.
Claro, tuvimos es una obra que cuenta, escrita por Luciana Cervera Novo con dirección de Natalia Pascale. Que tiene una historia familiar de Luciana con un abuelo desaparecido, y cuenta la historia de Luisa, que es la madre de este abuelo, que vivió el derrotero de un viaje de España a la Argentina. En condiciones, una otra obra que también pueden venir a ver, que en la sala. Harold Pinter.
Claro, ahí sale. El nombre que le has puesto, ahí está.
Y la sala en donde estás vos actuando como ayer es más grande.
La sala de arriba es más grande, tiene 110 localidades o 120, y tiene, se llama Raúl Serrano por nuestro maestro, que ha sido y es una persona que respetamos mucho desde su condición humana y desde su condición artística. Como formador de muchas generaciones de actores, hicimos la inauguración de la sala con corte de cinta de Raúl, y fue muy conmovedor también. Eso.
También, es verdad, sí, muy lindo.
Poder hacer un homenaje en vida a nuestro maestro para nosotros fue un placer, muy, muy, muy hermoso.
Sí, están todos muy emocionados ahí. Sí, la verdad sin duda. Vamos a decirlo entonces. Y hoy también estuvo a las 3 de la tarde otra de las obras, que es Alicia Confusión.
Sí, con dirección de Cecilia Mejide. Es una obra infantil, para toda la familia en realidad, que va sábados y domingos a las 3 de la tarde. Y es maravillosa también, es un musical y se basa en el texto de Lewis Carroll, ¿no? Alicia.
Claro.
En el País de las Maravillas.
Claro, mira qué lindo, sí. Me contaba Natalia ayer de la obra, que la pasó muy bien cuando la vio. Así que sí, Natalia, bueno, también ya la tendremos acá charlando con nosotros sobre esta obra que la está dirigiendo Natalia, vos por si no lo sabías, Carla.
Sí.
Porque ayer se las presenté.
Nos encontramos nos conocíamos de manera virtual con ella, pero no nos habíamos visto nunca personalmente. Así que es muy loco todo esto que pasó en la pandemia, que a mucha gente sentís que la conocés, pero no la viste nunca físicamente en la vida real. La viste por Zoom, por Meet, o no sé, en vivo de Instagram.
Y después todo se hace realidad. Así que bueno, Ernesto, un placer haberte tenido acá en el programa. Después, si querés, te mando los audios para que los tengas.
Sí, y bueno, por favor.
Hagas tú lo que quieras con ellos. No, bueno, y vos sabés que una cosa quería decirte. El escenógrafo, cuando me decía que él estaba, como esto que mismo que contaba, en el audio, estaba muy involucrado con la obra, como que medio no se animaba a dar, digamos, a decir. Yo le digo, no, pero está bueno decirlo, porque si vos no la viste a la obra, o sea, ahora que vos ves todo ya concluido, está buenísimo que nos cuentes. Entonces le digo, contá todo esto que me contaste. Y fue que ahí se animó a contar, que me pareció hermoso.
Claro.
Que contara, bueno, claro, su experiencia. Y bueno, nada, ¿querés hacer la invitación para que la gente vaya a conocer el espacio?
Por supuesto, sí, claro. Estamos en Humahuaca 4027, además de tener una linda barra y crepes muy ricos y salados y dulces y mucha, hay una muestra ahora de Horacio Parisi, vamos a colgar todos los meses un artista distinto. Uh-huh. Y además tenemos, va a haber programación, pueden venir a conocer el espacio y acercarse a ver las obras que tenemos en cartel, que se van a maravillar, es muy muy hermoso el lugar.
Sí, la verdad que sí, el lugar sí, yo doy fe de eso, Carlita también, y bueno, y todos aquellos que ya fueron y todas las personas que pasaron por el lugar ya lo saben y ya está dando vueltas. Hay algo nuevo está pasando en la ciudad.
Sí, el otro fin de vamos a ir a la función de las 3 de la tarde y nos comemos una crepa. Listo, ahí ya está.
Ahí está, bueno. Si nos sacamos una foto con esas crepas.
Muy bien, las esperamos.
Listo, bueno, Ernesto, un beso a Natalia, que ahí nos mandó también un mensajito, y a todos los que están laburando ahí, poniéndole el hombro día a día, para que esto salga adelante y funcione, porque hace muy poquito que inauguraron y ya, excelente. Sí. Así que, un beso, y bueno, y en algún momento te tendremos acá en vivo en el estudio, así que...
Cuando quieran, dale. Sí, un placer escucharlos. Dale. Estar con ustedes.
Listo, un beso, Ernesto, gracias.
Bueno, chau,
hasta luego.
Gracias.
Chau, chau. No, por favor. Adiós. Chau, chau.
Ante noche de milagro no perdiste la mano, fuiste la otra, no ibas con la magia que... Hace como 17 años que no paro de olvidarme y que no para de llover. Un instante de tu onda, el milagro que fue hacer mi caramelito de café. Hasta que no baje la marea y se lleve a tus ojos hasta desaparecer. Cambio, cambia, cambiaré. Mientras ando me psicopateo y no me olvido que tus ojos me salvaron anteayer. Como nunca lo que nunca supe hacer. Cambio, cambia, cambiaré. Antes que me toquen los recuerdos y me lleve la marea, voy a desaparecer. Yeah.
qué cultura es el ser humano. Descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más.
Y ahora sí, ya también están nuestras invitadas que las estamos viendo. Ellas no nos ven a nosotros, nos encanta
no,
esto.
No nos ven, pero nos escuchan.
Exactamente. Estamos hablando de la obra que es una obra de danza.
Ajá.
Que se llama Insomnio, que sí. Ahora nos van a contar bien de qué se trata.
Sí.
Bellísimo, porque hay unos poemas ahí dando vueltas que ahora les quiero preguntar a las chicas. Es Satya, de Mati,
sí.
Una de las chicas, y la otra es Serena Gelfi, que sí. Es la otra señorita que está, que son las dos directoras y a su vez las dos están trabajando en la obra. O sea, son las dos las actrices de la obra.
Yo cuando leí el título a mí me sorprendió muchísimo, Insomnio. Como me recordó que yo hace muchos años hice una obra que se llamaba Insomnio de Amor.
Ah, pero es otra
y
cosa.
Digo, ¿esto será con algo del amor también? ¿Tendrá algo de eso? ¿Tendrá que ver con los sueños y el amor?
Y ahora le vamos a preguntar, vamos a ver, ¿qué dice Satya y Selina? ¿Cómo les va, chicas? Ay, no se te escucha, Satya.
A ver.
A ver, no se escucha. ¿Estarás muteada o no?
Ahí está.
Ahí sí.
Ahí está. ¿Cómo les va? A ver, Celia, habla, porque no te escucho.
Hola, buenas tardes.
Ahí está, perfecto. Sí. Ahí ahora sí. Bueno, tenía miedo.
Le gustó la introducción.
Así es, obviamente que sí. Bueno, así que con esa introducción ustedes nos van a contar ahora.
Sí, no es de amor, lamento desilusionarlas, chicas.
No tiene nada de amor.
No.
Nada de romance, si hablan del amor en ese sentido.
Bueno, el amor puede estar en muchas cosas. No, claro, no solo en un amor de pareja, puede ser otro amor. El amor al arte. Claro.
Mira, yo te voy a decir, como para que vos te des una idea, es Ensueño de un día eterno, danza en aislamiento. Y creo que es a partir de ahí, por ahí, por donde va la cosa, ¿o no?
Sí. Sí, tiene mucho que ver, nos inspiramos mucho en el insomnio a partir de experiencias de cuarentena, uh-huh. Tanto nuestras como de otras personas que estaban contando que se les había cambiado mucho el sueño, los horarios, algunas personas dormían más, pero en general nos llegó de muchas personas que no estaban pudiendo dormir, ¿no? Y que no podían conciliar el sueño y todo lo que pasa en la cabeza ahí, que puede ser bueno o malo, súper interesante, que algunos están muy creativos, que adelantan proyectos. Entonces el insomnio nos apareció tanto como esa desesperación de no poder dormir, como también lo interesante de decir, bueno, ¿qué aparece en el medio de la noche, solas, sin poder dormir?
¿Qué mundos te abre, ¿no? ¿Qué
claro.
mundos se van abriendo ahí? Uh-huh. A partir de ese no poder dormir y estar entredormido. Uh-huh. Y ir investigando.
Uh-huh. Y ahora, ¿las dos son bailarinas?
Sí.
Sí.
Hicimos, bueno, porque también esto, ¿no? Es nuestra tesis, la obra. Uh-huh. Terminamos de cursar en la UNA, la uh-huh. Universidad Nacional de las Artes, sí. Hicimos sí. la licenciatura en composición coreográfica.
Claro, mira, yo soy de la UNA, pero de teatro.
Ah, mira.
Ah, bueno.
Colega.
Ay, claro, colega. Y ella es de Andamio 90.
Sí,
vamos
yo
a
de
nombrarlo
Andamio.
También porque es una gran escuela.
Sí, del profesorado de teatro soy yo.
Uh-huh. Ah, ok, ok. ¿Del profesorado de teatro de la UNA también?
No, de Andamio 90.
De Andamio 90, qué
sí.
lindo.
Sí, sí, sí. Qué lindo. Muy bello espacio, sí.
Sí.
Bueno, cuenten del espectáculo de ustedes.
No, si estabas contando que fue la tesina.
Sí.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, es la tesis. Estamos en proceso de tesis, esta es la parte práctica, que es la obra, construir una obra, y aparte está la parte teórica, ¿no? Que todavía la tenemos que desarrollar, que nos va a llevar varios meses más de insomnio, ¿no? De más pestañas ahí escribiendo seguramente.
Claro, yo pensaba, sí. Qué difícil es cuando uno tiene sueño, ¿no? Trabajar, hacer todo lo que tenés que hacer, concentrarte, ¿no? Y no dormirte en todos los colectivos, en los transportes, no pasarte de parada.
No dormirte acá cuando estás frente al micrófono. También
mantenerte con los ojos abiertos.
Porque venís a veces dormida, ¿viste?
Sí, mira, nos ayudó mucho cuando se sumó la asistente de dirección que se llama Marina Bota, una genia, que resulta que cuando se sumó no sabía el nombre del proyecto. Uh-huh. Y, o sea, porque la llamó la otra chica que está en nuestro equipo, que se llama Brenda Gilman, que hace la cámara y la dirección de fotografía. Necesitamos un asistente, dijo, hay una chica que seguro se va a sumar. Le dijo, bueno, le contó el proyecto, pero no dijo el título, la temática. Y ya dijo que sí, dijo, no, sí, sí, me encanta, vamos. Uh-huh. Cuando escuché el título dijo, no, no puede ser. Uh-huh. Ella sufre de insomnio desde antes de la pandemia, siempre tuvo insomnio. Con la pandemia fue peor. Y estaba como loca, dice, no puedo creer, dice, por fin me apareció para usarlo creativamente, dice. Y todo el tiempo estaba como, nosotras lo usábamos como de sensor. Bueno, vamos bien, por ahí está bien.
Se súper identificó con la obra, Marina. Muy bien.
Sí, pero yo creo que mucha gente, porque a mí me ha pasado. Todavía tengo resabios de esto, que hay días que paso de largo y no puedo conciliar el sueño. Sí. Y después al día ando media tolola.
Bueno, no íbamos a hablar de amor, pero a mí me trajo algo, un recuerdo. Yo salí una época con un chico y él tenía insomnio, no podía dormir, y yo duermo como un oso. Y cuando dormíamos juntos era él que se quedaba quieto ahí mirando el techo y yo redormida al lado. Y bueno, nada, me decía, bueno, no, si no me voy porque yo no puedo dormir. No, pero yo tengo sueño. Bueno, pero quédate, bueno, pero andate. Y es como un tema también cuando estás con alguien que uno duerme mucho y el otro no duerme.
Sí, tal cual. Y bueno, esto que contabas de ir quedándose dormido, como que... es intermitente, ¿no? Como puede ser que no es que no duermas y de repente te caes del sueño, ¿no? Uh-huh. O haces todo, ¿cómo se dice? No estás ni del todo despierto, ni podés conciliar el sueño, ni tampoco estás lúcido, ¿no?
Claro, es como que sí, a veces cuando te pasás de rosca
en una nube,
claro, te cuesta. Y
claro.
Sí.
¿Estás? Y cómo se modifican las actividades, sí, las acciones, ¿no? Que haces en ese entredormido, entre no estar dormido, estar despierto, no estar ninguna de las dos cosas. Y qué sé yo, capaz pones cosas donde no van. O
y el humor, ¿no? Yo si tengo sueño, claro, tengo mal humor, tengo sueño. Ya fue, los bebés tienen mal humor.
Claro, todo se modifica, absolutamente. Claro.
Sí, todo,
claro,
todo.
Y eso lo empezamos a investigar y a llevar a la obra. Decir, bueno, acá en la casa, ¿no? Teniendo en cuenta también el tema del aislamiento, de cómo se modifica la casa estando todos los días en casa. Entonces empezamos a trabajar creativamente con eso y la imagen para nosotras más representativa de esto es que tomamos té bajo la ducha en la obra.
Que empezamos a explorar en lugares de la casa que no nos imaginábamos.
Claro. Qué bueno eso. Pero viste que yo al principio había hablado sobre algunos poemas que ustedes tienen en esos potes. Yo dije, qué bueno, han tomado, pensaba, ¿no? En mí, sin saber esto, poemas de algunas escritoras, bueno, una argentina que es genial, o sea, como escribe, yo digo, es argentina, capaz que no lo es. ¿Es argentina Lispector?
Lispector, ¿sabés qué? Creo que nació en Hungría o algo por el estilo, pero se mudó muy chiquitita a Brasil.
Así que, claro, ahí está. Me parecía, claro, porque cosas que la tenía como en la memoria. Y yo digo, ¿por qué tomaron esos textos de ella? Porque conozco sí los textos y ella también tiene como una manera de escribir y de proyectar sus propias imágenes a través de sus palabras. Y también tiene una vida interna muy profunda, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué ustedes hicieron esa elección? ¿O fue azarosa?
No fue azaroso. Igualmente investigamos muchos escritores y escritoras, a Borges, a Art, a Marguerite Yourcenar, a Lewis Carroll.
Margaret, sí. Pusieron también algo de Marguerite.
Sí, y Clarice igual creo que es una de las que más nos gustó, no sé, relacionado.
Sí, total. Mm. Sí. Por eso no es casualidad que ella resuene más.
Sí, porque aparte es una mujer también que tiene una escritura que muy reconocida como que da algo desde una perspectiva muy de mujer, ¿no? En este en muy de soledad también, o sea, todo lo que remitía a su escritura nos resonaba y nos ayudaba. Uh-huh. De hecho, tomamos cosas que no tenían que ver con el insomnio de ella, uh-huh, porque tiene algo muy lindo de ponerse a reflexionar y a dialogar consigo misma en sus textos, de mirarse al espejo, de tocarse la ropa, y cosas que son...
Esas cosas tomamos muy lindas, muy uh-huh. poéticas, uh-huh. ayudan a describir corporalmente, desde la mirada, desde un montón de lugares muy internos también, y ayudan a describir un montón. Esas cosas tomamos más de los textos.
Nos ayudó para la interpretación. En Celina tiene una escena, porque esto es, la mitad es danza en vivo y la mitad es una proyección de videodanza. Uh-huh. Así que hicimos todo
que también están ustedes en el video, digamos.
Sí,
ahí
sí,
está.
Sí. En dos lados. En el vivo y en el video.
Claro, nosotros les cuento, no las pudimos ir a ver, chicas, porque estamos en otro programa, justo a esa hora, estamos ahí en la mitad, entonces como que...
No llegamos, fue, claro. Pero requeremos, manden un mini video, solo para nosotras.
Ah, bueno. Sí, podemos mandarles un mini video.
Dale, hacemos algo. Ahí está. Y nos quedemos con
está
las ganas.
El tráiler también igual, que se puede compartir, pero a ustedes les compartimos un poquito más, así no se mueren. Sí. De ansiedad.
Claro, y ahí,
así les queda ahí como un poquito de intriga y para la próxima...
Claro, estar ahí presente. Bueno,
quizás sí, otra temporada tienen otro horario y vamos.
Claro.
Claro, sí, seguro.
Bien. Sí, me contabas.
Cierro esta idea de lo que decías de Clarice, que es muy lindo, nos sirvió para la interpretación. Celina tiene unos momentos en el baño, todavía sin el té y sin la ducha, en donde estaba esta cuestión de la mirada y el estar adentro de la cabeza, ¿no? Y eso intentamos, lo usamos como disparador para una forma de estar, uh-huh. ¿no? Para una forma de estar en la casa que se extraña. Que Clarice hace mucho esto de un espacio cotidiano, común, lo vuelve súper, súper extraño.
Claro, qué bueno. Y el vestuario que eligieron, porque también, con esas ambientaciones, bueno, primero supongo que habrá sido en los espacios propios de su casa, estas situaciones.
Sí.
Y, bien, el vestuario y todos esos elementos que fueron juntando, porque digo, pensando en esto, pensando que son dos casas distintas, supongo, ustedes dos, o se han podido juntar en el mismo espacio, o cada una desde su casa.
No, nunca nos pudimos juntar, siempre cada una ensayó y todo fue desde su casa, porque lo hicimos en este contexto de aislamiento.
Claro.
Recién para el rodaje nos pudimos juntar, pero no mezclamos locaciones, siempre
claro.
fueron las locaciones de ella y las mías.
Ajá. Sí, hay un solo lugar en donde nos encontramos, que fue gracias a la habilitación, ¿no? El plan inicial era decir, bueno, no sé, no sabíamos cómo generar algún tipo de encuentro, pero al final lo pudimos hacer gracias a que habilitó la posibilidad, ¿no? De la presencialidad.
Claro, y la pregunta que me surge con respecto a esto de los dos ambientes distintos, dos casas distintas, es cómo hicieron para emparejar, digo yo, esos ambientes, ¿no? O sea, porque viste que a veces por ahí, no sé, la bañera, suponte que las dos usen bañera, la bañera no es la misma en tu casa que la de ella, seguramente. Entonces, ¿cómo hicieron para, en esos elementos, o bien los colores de las paredes, qué sé yo? Bueno, ¿cómo hicieron eso? Cuéntenme.
Hacemos todo en cuenta, todo en cuenta.
¿Y el vestuario
que fuimos teniendo en cuenta todo, y si no con luces también? Ahí hay un trabajo de dirección de cámara, de foto, uh-huh. que es Brenda. Y bueno, ella también nos ayudó con el tema de las luces. Igual nosotras íbamos teniendo en cuenta, ¿no? Íbamos comentando, che, ¿qué color es tu baño? ¿Entrará dentro de la paleta? No, sí. No, entonces no uses esa pared de ese lugar, usa esta otra. Íbamos tratando de por ahí buscar lo más parecido o que quede dentro del mismo, la misma estética, más que parecido.
Claro, eso mismo. Bueno, yo le decía parecido, sí, pero sí es la misma estética, obvio. Claro.
Perdón.
No, sí, pensaba en eso, sí, en la estética, obviamente, más que yo digo el parecido, pero sí, obviamente. ¿Y el vestuario?
El vestuario, que estamos guardando ese momento. Micaela Saliva se llama la vestuarista, una genia. Nosotras queríamos, el punto de partida fue mezclar algunos elementos modernos con otros antiguos, ¿no? Nos gusta, por placer estético, así ya casi por capricho, todo lo que sean elementos del siglo XVIII, XVII, nos encanta. Pero no tan representativos, sino como unos toquecitos.
Uh-huh. Claro, además tenía que estar medio enrarecido, ¿no? Así que
dentro de esta conocimiento de que no sabemos bien quiénes son estos personajes, a dónde van, y hay una cosa de que los personajes dentro de ese insomnio se preparan para ir a algún lado.
Ah, mira.
Que no sabemos cuál es. A un encuentro, a una fiesta, a un evento. Entonces empiezan a emperifollar estos personajes y por eso se visten con estos vestuarios.
Mira, qué lindo. Cheque, me
interesante.
Muy interesante, me da muchas ganas de verlo, de verdad, les digo. O sea, de manera presencial para ver todo esto que van contando. Y bueno, y obviamente la danza, que siempre es un lenguaje que ahora tiene mucha más vista, pero ajá, viste que siempre fue como un lenguaje más de todos los artísticos, uno de los lenguajes más guardados, como no le daban tanta visibilidad. Y ahora la verdad que se pueden hacer tantas cosas. Y con el tema de la pandemia también surgieron un montón de propuestas con danza, también, que eso me llamó mucho la atención, la expresión corporal.
Y una pregunta, sí, porque dicen danza, pero ustedes, danza contemporánea, danza clásica, ¿por qué lado van de la danza?
Sí, es danza contemporánea, estamos enmarcadas dentro de eso. La licenciatura nuestra es en expresión corporal, pero también, Cel, igual también, vos tenés técnica, ¿o no?, de danza clásica.
Sí. En algunas otras danzas también, pero bueno, sí, es danza contemporánea.
Claro, qué bueno, okay, qué lindo eso. Bueno, van a estar ahora el sábado, les queda una función, cuéntenme sobre esto, ¿una función o van a agregar más?
Nos queda una función, decidimos hacer temporada corta y después volveremos con todo el año que viene. tenemos el sábado, es la última, sábado a las 17:30 en el Jufré.
Ahí está, vamos a decirlo, queda en Jufré 444, mirá.
Ah,
sí. Ahí está. Entradas, sí, por alternativa teatral también.
Por alternativa, sí, o sea, no se puede en la boletería directamente, es por reserva online. Por
ah, mira, está bien.
Sí.
Bien. Bueno, ¿y qué capacidad tiene la sala?
La capacidad, 45 localidades.
Ah, bien. Está bueno.
Está bueno, está bueno.
Bueno, ¿quién quiere hacer la invitación de las dos o un picadito, tiqui tiqui, para que todo el mundo vaya el sábado? Te señalan a vos.
Ah,
qué va.
Hace la voz que está recanchera con la invitación.
Pero no escucha mucho. Para, no. ¿Quién quiere hacer la invitación? Sí,
Ale. Invito a los oyentes.
Exacto. Sí.
Está bien. Bueno, vengan a vernos, por favor. No se pierdan insomnio. Que si no van a poder conciliar el sueño, van a curarse el insomnio viniendo a la obra, seguramente. Sábado a las 17:30 horas en el Cufré, las entradas se sacan por alternativa teatral y nos pueden seguir en redes @insomnio_danza.
Buenísimo.
Ahí está, muy bien. Así que bueno, y además están terminando la tesis, así que vayan a verla, que eso los ayuda un montón, porque supongo que todo lo que suceda ahí y el público también les va a servir para que terminen esta maravillosa tesis que están haciendo. Uh-huh. Así que, chicas, un placer haberlas tenido en el programa y nos volveremos a ver en algún otro momento, en algún, sí, otro proyecto, o bien después nos cuentan cómo les fue con la tesina cuando te resuelvan todo eso que tienen que les falta.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor. Listo. Un beso. Chau, gracias, chau, chicas. Chau, chau.
Gracias.
Chau. Bueno, y el tema que pasaba es de extras, vamos a decirlo, Última Parada, que están sacando, tienen, mira, dos temas, la próxima vamos a pasar otro tema más de ellos. Extras, el tema, Última Parada, escúchenlo. Carlita, vos querías comentar algo antes de irnos porque se nos va la hora.
Sí, les quería comentar una cosa súper importante. Está el Festival de Teatro Paralelo, que es de República Dominicana. Es un festival internacional y pueden seguir las redes en Ana Caona Teatro. Se viene un festival súper, súper, súper hermoso del 25 de noviembre al 1 de diciembre. Y el día viernes 26 de diciembre voy a estar haciendo con México y República Dominicana un show de Rosaria. Así que toda la info en Ana Caona Teatro.
Qué bien. Instagram. Así que ahí está otra vez con su show de Rosaria. Todo el mundo conectado ahí para verlo. Así que bueno, ya nos tenemos que ir. ¿Qué hizo nuestro operador? Norberto Sepco. Ahí está con nuestra cortina del programa. ¿Nos la veo el domingo que viene? ¿Qué dice usted?
Lo voy a pensar.
Lo va a pensar.
Le voy a mandar un mail después cuando lo decida.
Bueno, muy bien. Piénselo bien. Radio sí. Cultura 97.9. Domingo, 19 horas, aquí mismo, sí. Rompiendo la cuarta pared. Nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau.